En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy hay un momento que nos deja mudos y es cuando Jesús mira con amor al joven rico. Jesús le dice lo que el joven necesita oír y después le hace una invitación que muy pocas personas habían tenido la dicha de recibir en esos primeros días de su vida misionera. Ve y vende lo que tienes y después ven y sígueme. En la vida real hacemos una pausa aquí. Quedamos a la espera. ¿Cómo será la respuesta del joven rico? ¿Cómo responderá? Nos preguntamos. Entonces viene la decepción, la tristeza. El joven rico se entristeció bajo la cabeza y se fue afligido. ¿Qué diferente hubieran sido las cosas? Muchas veces tenemos la impresión que Jesús nos rescata de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo. En otras palabras, yo quiero que Jesús me ayude a no ir al infierno, pero no a dejar de pecar. Y allí hay una diferencia, una gran diferencia. Quizás esa sea la forma como nos sentimos con respecto a Jesús. Pensamos que a Él le corresponde el perdonar los pecados y no el de evitarlos. Nosotros creemos que nos salve del infierno, pero no del pecado, porque nos gusta el pecado y pensamos que no nos gustaría mucho el infierno. El más reciente y gran concilio de la Iglesia tuvo lugar en 1962 hasta 1965. Y se le conoce como el Concilio Vaticano II. Generalmente, cuando la gente hace memoria o se acuerda de este concilio, lo primero que piensan es en la liturgia. Para muchos, el concilio se resume de esta manera. La liturgia era antes en latín, ahora es en español. Punto. Fin de concilio. Y esto se entiende, ya que la Sagrada Liturgia es la forma principal en la que el católico practicante se conecta con las partes más visibles de la Iglesia. Pero si creemos que el propósito del concilio fue el de cambiar el lenguaje de la liturgia, entonces no hemos entendido para nada el punto esencial del mismo e ignoramos del todo su verdadero y profundo mensaje. Uno de los puntos principales que el concilio buscaba exponer y que aparentemente se nos pasó por alto se resume en una sola palabra, santidad. Santidad. Que todos viviésemos una vida santa y que la viviéramos ahora, en el presente, y no dejarlo para cuando estemos al punto de la muerte, especialmente cuando no sabemos cuándo nos va a llegar. También nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, que comentemos con entusiasmo hasta que nos damos cuenta que la muerte está cerca. Eso no es llevar una vida de santidad. El mejor testimonio de nuestra fe que podamos dar a otros es vivirla bien, como se debe. Vivirla tan santamente como fuese posible. Muchos piensan que esto es precisamente imposible, pero no es cierto. La santidad es posible cuando la hacemos con Dios. Y cito aquí lo que dijo el concilio. Por eso, todos en la iglesia son llamados a la santidad, según aquello que dijo el apóstol San Pablo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Dijo también, nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuesen. Él es maestro y modelo de esta santidad de vida. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto. Lograr esta santidad no es nada fácil en este mundo caído. Esto lo sabemos muy bien. Sin embargo, Jesús nos ha dado la Iglesia Católica y los sacramentos, que nos da las armas con las que podemos batallar contra el mundo, la carne y el maligno. El camino que conduce a la santidad comienza con nuestro bautismo. El bautismo nos borra el pecado original y nos infunde la gracia santificante que purifica el alma. Santificar quiere decir hacer santo. Por lo tanto, la gracia santificante nos hace santos. Es necesario estar santo para entrar en el cielo. Los otros sacramentos nos ayudan a alcanzar una mayor santidad, incluso santo matrimonio. Después de recibir nuestro bautismo, y a medida que crecemos en santidad, crecemos en amistad con Dios, y Él se conecta más y más con nosotros y crecemos también en formas más íntimas con Él. Crecemos en comunión con Él. Recuerden lo que Jesús le dijo al hombre joven y rico en el Evangelio de hoy, que quería alcanzar la vida eterna. Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Bien, ahora miremos lo que Jesús no le dijo al joven. Jesús no le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que en el fondo todos son buenos? ¿Y por qué me preguntas por la vida eterna? ¿No sabes que todos se van al cielo? Por lo menos si no has matado a nadie, que tú sepas. Así que no te preocupes, tranquilo. Sigue tu camino, no seas tan nervioso, trata bien a todos y todo estará bien contigo. Tal vez hubiéramos preferido una respuesta así de Jesús que reflejara la visión del mundo una visión que es muy popular. El mundo proclama: el cielo es fácil de obtener, el infierno no existe o no hay nadie allí. El camino de la salvación es ancho y fácil y no es exigente. Todos son, por lo general, gente buena, con excepción de tal vez de terroristas y guerrilleros como el ISIS, el Boko Haram y personas que tiran basura. Si creemos que Jesús es solamente un maestro judío del primer siglo que decía cosas bonitas, entonces esta sería nuestra mentalidad. Pero sabemos que Jesús es mucho más que un maestro judío muy sabio del primer siglo. Él es Dios eterno hecho carne. Él es la revelación final de Dios Padre a toda la humanidad. Jesús nos señala nuestras iniquidades para causarnos depresión o angustia. Él las señala para que volvamos a Él y busquemos su ayuda. Él las señala porque nos ama con un amor tan profundo que nos es imposible comprender. Cuando Jesús miró al joven rico, San Marcos nos dice que lo miró con amor. Jesús le dice que venda lo que tiene, precisamente las cosas con las que el joven rico tenía mucho apego. Jesús le pide que renuncie lo que más valora en el mundo. Y nos preguntamos, si Jesús amaba de verdad a este joven, ¿por qué le exigía tanto? Pero ya sabemos la respuesta. Porque el amor busca lo que es mejor para el amado. El amor busca lo que es mejor para el amado. El amor por naturaleza es exigente. Nunca se conforme con lo mediocre. Este joven, por su apego al dinero, a las posesiones y al éxito mundano, corría un grave riesgo de caer en la mediocridad y terminar con una vida sin satisfacción. Por eso Jesús, por amor, lo invita a escoger el camino de la sabiduría en vez de la comodidad, el camino de seguir la voluntad de Dios en vez de su propia voluntad. El Señor hace constantemente lo mismo con nosotros. Él nos mira con un amor personal y profundo y nos invita a seguirlo de cerca, aunque esto signifique dejar atrás nuestra comodidad. Ahora, les pido que cierren los ojos. Imagínense presente en esta misa, se le acercan a Jesús, se arrodillan ante Él y le hacen la misma pregunta, lo que hizo el joven rico. Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo alcanzarías tú la vida eterna? Jesús nos da tres pasos básicos en el Evangelio de hoy. Estos tres pasos se hacen posible con los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que se renuevan por medio de esta Santa Misa. Primero paso, observar las leyes eternas de Dios, sus mandamientos, que nos ayudan a despegarnos de nuestros deseos egoístas. Segundo paso, renunciar a los ídolos paganos que buscamos con el corazón, las posesiones, los placeres, el poder, la vanidad y más. Tercer paso, cierren los ojos, miren a Jesús y escuchen lo que les dice a cada uno de ustedes. Ven y sígueme. Y este es ese mismo momento del Evangelio que nos debe dejar mudos. ¿Cómo le responderemos al Señor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.